claro es. No te voy a decir que no. Pero no nos vamos a poner en desconfiados ahora.
Todo lo contrario.
Vos con mucha confianza.
No hacia adelante, hacia atrás.
9:43 de la mañana. Siento que tengo ganas de escuchar algo, pero no sé qué. La próxima nota, claro, sí, pero había algo que yo venía en la calle porque venía escuchando un podcast y dije, tendría que escuchar música. Hubo un momento de mi cerebro donde medio que se bugueó, diría la hija de la productora. 9:42 de la mañana, nos metemos a la primera nota de la jornada, si les parece. Y si no les parece, también, porque está la nota en línea y nos metemos derecho. Vamos a charlar acerca de una solicitada de economistas en respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa y en rechazo a las diversas propuestas de Javier Milei. Es interesante porque, decíamos, ayer el eje de economía, que en teoría tendría que haber sido del debate uno de los más fuertes, fue el más flojo. En este sentido. Bueno, vamos a charlar con una de las doctoras en economía que firma esta solicitada, que nos va a dar algunas precisiones más. Se trata de Noemí Brenta, que ya está en línea. Noemí, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Belén y Sebastián y todos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Pasados por agua acá, con lluvia, pero con ganas de charlar. Para que nos explique un poco, a ver, porque en teoría Javier Milei es una persona que viene del ámbito académico, que tiene como una trayectoria en términos académicos dentro del ámbito de la economía. Por eso quizás sorprende un poco que haya tantos economistas firmando esta solicitada. ¿Qué los motivó a firmar esta solicitada?
Bueno, hicimos esta solicitada porque las propuestas de Javier Milei para la economía, tanto las que presentó en su plataforma electoral, como las que después se desdijo de varias, claro, y no se sabe muy bien qué va a hacer, son desastrosas para la economía en general, para el país, para la gente, para los que trabajamos, para los jubilados, para los niños, para todos, para los jóvenes. Son propuestas que van a hundir al país, que ya hemos vivido. Además, son propuestas viejas, añosas. Él quiere volver 120 años atrás, quiere volver antes de ¿no?, al principio del siglo XX, cuando es cierto que la Argentina exportaba mucho, pero también es cierto que la gente estaba sumida en la pobreza. De manera que es urgente que todos entiendan de qué se trata, que decidan, sí, que voten lo que quieran, que voten para su propio interés, en pro de su propio interés, y no de propuestas trasnochadas como destruir al Banco Central, lo que significa destruir y sustituir la moneda por el dólar, lo que significa dejarnos en manos de otro Banco Central, desde Estados Unidos, que tiene sus políticas en función de la economía de Estados Unidos, no de la economía del mundo. O sea, que no es que destruye el Banco Central y la Reserva Federal no puede destruirla y pulverizar, lo que va a hacer, pulverizar el, como decía, el salario, las jubilaciones, los ingresos, aunque diga la educación pública. Ahora sí creo en la educación pública. Una, no es creíble, porque antes dijo lo contrario, ¿no? Todo claro, tiene que ser privado, el mercado tiene que asignar, la educación no es un derecho.
Le pregunto,
el capital humano tendría 4 secretarías, dijo, o sea que la educación pasaría al fondo del pozo.
Claro.
¿No? Hoy hay un Ministerio de Educación, un Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, en suma, las propuestas de Milei son muy malas, como decía, para el país y para el ciudadano común, para el ciudadano, la ciudadana, para todos, porque nos reduciría a un país reprimarizado, ¿no? Donde rige las leyes de la selva, porque la ley del mercado es la ley de la selva, el pez gordo se come el pez chico, y estaríamos todos mucho peor en lo económico, en lo social y en lo político.
Bueno, mi primera pregunta iba a ser esa, porque ayer uno de los momentos en donde titubeó un poco Javier Milei fue cuando Sergio Massa le dice, bueno, vos querés retrotraer el país a lo que era hace 100 años. Que sí, que era una potencia industrial, pero solo el 6% de la...
Agropecuaria,
sí. Dijo, solo el 6% de la población estaba por encima de la línea de la pobreza. Digo, me parece que también usualmente no se entra un poco en discusión en cuanto a, en esos modelos, quiénes quedan incluidos y quiénes son excluidos, básicamente.
Claro, mira, hubo un famoso, un informe que se hizo desde el Congreso, Vialet Massé, se recorrió las provincias y para ver cómo vivía la gente.
Claro.
Y encontró que la gente vivía hacinada, vivía muy, muy pobremente, que había hambre, enfermedades, porque no había ninguna asistencia social.
Claro.
Ese estado elitista, ese estado conservador, el régimen conservador, mantenía, sumergía a la gente en esas pobrísimas condiciones de vida, en el analfabetismo. La educación pública fue lo único que sí fue una política social, digamos, la única política social para homogeneizar a una población en la que un cuarto eran inmigrantes. Pero salvo la educación pública, y ojo, la primaria nomás, porque no había vacante para la secundaria, para las clases populares de ninguna manera, más o menos andaba, pero el resto, la salud, era una lágrima, no había planes de ninguna manera, no había hospitales suficientes, había enfermedades endémicas, había paludismo, es decir, la situación social era muy, 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 muy terrible. Y Milei mintió ahí porque dijo, no, vos te confundís, creés que eso es del siglo XIX. No, 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 eso es del siglo XX. Informe Vialet Masset. Uh-huh. Está en internet, lo pueden encontrar y vean cómo vivía la gente en 1907, 1904, ¿no? Hasta que aparecieron las políticas sociales en los 40, la gente vivió de esa manera, en conventillos, en las ciudades en conventillos, hacinados, y en el campo sometidos a la servidumbre.
Noemí, yo le quería consultar, porque una de las cuestiones que ayer se debatieron también, que es una de las propuestas más importantes de Milei, es la cuestión de la dolarización. Y dijo ayer, si estuviéramos como en la convertibilidad, tendríamos un ingreso promedio de $1,800.
Mentira. Mentira, sí, sí, sí. Él hace una cuenta, no sé bien qué cuenta hace, pero en la convertibilidad el ingreso promedio no era de $1,800 actualizados. Él supongo que actualizará por la inflación estadounidense el valor de un salario promedio de aquella época. Pero el salario, un buen salario de aquella época era, no sé, entre $2,500 y $5,000, de eso eran, pero los excelentes salarios.
Claro, pero nunca una jubilación, ¿no? Digo que fueron durante la década del 90.
Mire, ¿se acuerda cuando Cavallo se le cayeron esas lágrimas de cocodrilo?
Sí.
¿Se acuerdan las protestas de los jubilados con Norma Pla?
Norma Pla a la cabeza, sí.
Sí, ¿protestaban porque ganaban muy bien o porque estaban muertos de hambre?
Claramente que no.
Yo era becaria del CONICET en aquella época y lo que ganaba me alcanzaba para pagar los pañales de mi hijo, los pañales descartables, por decir cosas que todos podemos entender cuánto se ganaba en esa época. No, no se ganaba bien ni en el sector privado ni en el sector público. Lo que pasa es que como estaba tan atrasado el tipo de cambio, en los mejores años hubo cierta capacidad adquisitiva. Ahora, a partir de 1998 empezó a caer, a contraerse la economía, empezó la crisis permanente mes tras mes, trimestre tras trimestre, y el desempleo además ya desde 1994 subió a dos dígitos. En 1995 era 18% el desempleo y en el 2001 llegó a 20%, nuevamente muy cerca de 22%. Uh-huh. Es decir, lo que no dice Milei, una miente con el ingreso, lo actualizó, no contó cómo, y la otra es que la convertibilidad bajó la inflación a costa de crear hiperdesempleo. Pasamos de la hiperinflación al hiperdesempleo. Mm. Eso es lo que pasaría. Y con hiperdesempleo el salario baja.
Claro.
Porque la gente toma los trabajos que puede, lo que consigue, y se precariza además. Fíjese que la reforma de las leyes laborales, la precarización, las pasantías, incluso aquella que no le renovaron en 1993 en el Banco Central, parece que lo dejó tan mal, aparecieron todas las formas de contratos precarios, temporarios, en fin, el trabajo se precarizó, cosa que también disminuye el ingreso medio.
Noemí, le pregunto porque quizás usted lo sepa explicar mejor, pero digo, bueno, una entiende que no estamos tampoco en una situación ideal, ¿no? Digo, estamos con una inflación muy alta, sube la pobreza, tenemos el fenómeno de este fenómeno nuevo de trabajadores pobres, como se conoce, ¿no? Bueno, de trabajadores registrados que no están por encima de la línea de la pobreza, pero digo, para ponerlo de forma muy rústica, a mí siempre me da la sensación de que es como que tuviéramos una herida en un brazo y lo que nos propone Milei es hacernos un torniquete con un alambre de púa, digo, o sea, como que evidentemente sí, no estaría siendo la solución más óptima para la realidad actual argentina, ¿no?
Claro, totalmente. Si me permite,
sí.
Las crisis de la Argentina, todas las crisis económicas, hay algunas que son autogeneradas por claro. modelos que no son viables, como la convertibilidad, que duró un tiempo bajo la inflación, pero tenía muchas inconsistencias y explotó. Pero la mayoría de las crisis que no son generadas desde adentro son crisis que tienen que ver con esto que estamos viviendo, con lo que llamamos shocks externos, cosas que pasan afuera y repercuten sí. mucho en la economía argentina, o cosas sobre las que la Argentina no tiene control. Entonces, en este caso, venimos, una que Macri nos dejó una inflación del 50%, más del 50%, o sea que ya veníamos con una inflación alta.
Claro, alta.
Vino la pandemia en el 20. En sí. el 2022 vino la guerra, 2021 nos recuperamos, 2022 vino la guerra con la pandemia, las cadenas de suministro se discontinuaron, apareció la escasez, en todas partes hubo caída del nivel de actividad, ¿no? El mundo entero cayó en el nivel de actividad y en Argentina también.
Claro.
Nos recuperamos en el 21. Tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario que es restrictivo, que limita mucho lo que se puede hacer para reactivar, lo que se puede hacer desde la política de impuestos, de ingreso, de gasto público, desde el Banco Central, las tasas de interés, todo eso nos limita y además nos dejaron sobreendeudados. Tenemos una deuda gigante que pagar y eso también perturba mucho lo que se puede hacer en economía. Es difícil reactivar cuando la deuda es tan grande y no dejó nada, no es que una deuda que nos dejó algo para aumentar la capacidad productiva. Entonces esa es otra limitación. Y la otra cosa es que no llovió, vino la sequía y tenemos una economía tan primarizada porque esos planes económicos como estos que propone ahora, que son viejos, como la escarapela, esos planes económicos han destruido la industria nacional. Entonces no tenemos exportaciones con valor agregado. Tenemos, es cierto, tenemos, pero lo que predomina son las agropecuarias, que dependen de si llueve, de si se inunda, de cosas que están fuera de control. Entonces nos bajaron las exportaciones y el dólar se volvió escaso, además de la fuga de capitales, porque también estos modelos que no es posible deshacer de un día para otro, que hay que desarmarlos en función de tener una economía productiva, del trabajo, de las industrias, de la tecnología, pero heredamos un modelo rentístico financiero, entonces la fuga de capitales contribuye también a esa escasez claro. de dólares. Entonces el dólar está siempre en tensión, siempre que se puede, ¿sí? Una, hay control de cambios, por supuesto, por suerte, en las épocas en las que no las hay, se desata, ¿sí? Se puede desatar una altísima inflación. Gracias a las políticas que van manejando esta escasez de dólares, bueno, van conteniendo, la verdad es que es bastante mago lo que va haciendo Massa, como ha ido conduciendo este tiempo, cuando afloje la escasez de dólares a través de el aumento de las exportaciones, que ya está en marcha, no es que es algo que hay que hacer algo muy diferente, o sea, sí en las políticas industriales, pero bueno, los recursos naturales que se han desarrollado y el gasoducto, Néstor Kirchner, todo eso nos pone en mucha mejor situación exportadora. Se va a recuperar también el agro de la sequía, ¿no? Esta campaña va a ser mucho mejor que la anterior, entonces va a haber más holgura claro. en el tipo de cambio, en las reservas del Banco Central, ¿no? Los dólares, la cantidad de dólares en la economía, y eso va a posibilitar también manejar algo, un plan antiinflacionario sin partir al medio a la gente y a las empresas que viven del mercado interno. Porque si usted le baja el ingreso a las personas, las empresas también sufren.
Un tema que me parece interesante también y que viene concatenado con lo que usted estaba diciendo es que poco y nada hemos escuchado, por lo menos de Javier Milei, de cuál es su plan para la deuda, ¿no? Digo, de alguna forma, a ver, todo este panorama que usted pintaba desde el inicio también está marcado por tener el pie del Fondo Monetario en la cabeza, que no, de alguna manera es un yugo con el que seguimos conviviendo, digo, sobre todo en términos económicos, pero no me queda claro a mí cuál sería el plan de desendeudamiento de un gobierno de Javier Milei, ¿no?
Lo único que yo le escuché decir es que va a hacer otro acuerdo con el Fondo Monetario, todavía más duro del que está en marcha.
Claro.
Y que le va a prometer un recorte del 15%, que es muchísimo, del gasto público. Con eso quiere decir que va a cortar mucho más que lo que es el gasto político, porque el gasto político no llega al 1% del Producto Bruto, él dice va a cortar 15%.
Claro.
Entonces dice en la plataforma electoral, ayer lo mencionaron incluso en el debate, un ajuste del sistema jubilatorio, y ahí es donde entra el recorte de todo lo que no sea atender la deuda. Lo que jamás dijo es que va a renegociar con los acreedores mejores condiciones para la deuda.
Claro.
¿Por qué? Porque también lo apoyan los grandes fondos de inversión, ¿no? Ha salido en las noticias que hay grandes fondos de inversión que son acreedores de la Argentina, que tienen bonos de deuda de la Argentina, que también lo están apoyando. Entonces saben que los va a favorecer. Si favorece a eso, a lo de adentro, ¿no? Nos va a perjudicar, nos va a partir.
Noemí, muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública. Ha sido muy, muy amable. Seguramente la volveremos a molestar en otro momento.
Muchísimas gracias, Alba y Sebastián, y que todos los oyentes, y que estén muy bien todos. Chao.
Charlábamos acerca de este comunicado que han firmado, esta solicitada que firman economistas en respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa y en rechazo a las diversas propuestas de Milei de dolarización, que implica, entre otras cosas, salarios más bajos y el cierre de muchas empresas. Yo ayer pensaba, y le agradecemos a Noemí Brenta, que era nuestra entrevistada doctora en economía con quien charlábamos recién. Es cierto que no es el punto fuerte de Sergio Massa el plano económico. Y sin embargo le hizo dos o tres preguntas que de alguna manera lo dejaron bastante expuesto a Javier Milei. Sobre todo después, no tanto en el eje económico, en el de producción y trabajo. Uh-huh. Y en el de relaciones exteriores, cuando empezó a desmantelar esta idea de no, hay que cortar relaciones con China, hay que... diciéndoles, bueno, algo que repasábamos acá la semana pasada, cortar relaciones con China es quedarte sin tu principal socio comercial, al menos en términos del agro, por ejemplo. No sé qué también le cae a la gente, entre comillas, del campo, el quedarse sin el principal socio comercial. Además, en China la soja se consume como acá consumimos la yerba mate, si no más. O sea que de alguna manera me parece que tiene que ver con de bajar ese discurso exacerbado que él tiene todo el tiempo a un plano de la realidad. Y cuando se lo baja no tiene muchas herramientas para sostenerlo, me parece. Por eso me parece interesante esto de que economistas de distintos palos también estén diciendo es un poco un sinsentido lo que él plantea. Además de que en algunos casos es casi inmoral, esto de un sistema que deja a más de la mitad del país afuera, también es un sinsentido en términos teóricos a veces, ¿no? Digo, me parece que es interesante un poco escuchar a veces esas posiciones también.